A todos, muchas gracias por asistir a esta teleconferencia, esta videoconferencia. Mi nombre es Miguel Mendoza, soy Principal Consultant en una empresa que se llama Synergy TPC. La idea del día de hoy es hablarles sobre todo el tema de desarrollo ágil con Scrum. Les voy a pedir disculpas, la presentación está formateada para un formato 16:9 y muy seguramente ustedes van a ver un poco extrañas algunas figuras, precisamente por este tema del redimensionamiento que hace automáticamente Live Meeting. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente vamos a hablar de cómo funciona Scrum y cuáles son las prácticas que están definidas dentro de Scrum. Y vamos a hablar un poco, en algunos casos, de cómo puedo utilizar estas prácticas dentro de las herramientas que tiene Microsoft, específicamente dentro de una gran herramienta que se llama Team Foundation Server. Entonces, arranquemos hablando un poco sobre por qué nace Scrum y de dónde viene todo este tema de los métodos ágiles. Digamos que a medida que toda la industria del software ha venido evolucionando, ha tratado de mejorar en las diferentes dimensiones, en todo el tema de lo que es herramientas, en lo que es tecnología. Y un área importante sobre la que se han hecho grandes avances es en todo lo relacionado con el tema de procesos o cómo puedo definir y estructurar mis equipos de trabajo y la forma que trabajan en esos equipos para poder llevar a cabo un proyecto de desarrollo de software. Esto, digamos que no ha sido algo fácil, es algo que en todas las organizaciones ha tenido muchísimo sudor y muchísimas lágrimas, más que sonrisas, porque realmente desarrollar software es un proceso muy complejo. Precisamente lo que muchas organizaciones se dieron cuenta hacia finales de los 80 y a principios de los 90 es que la aproximación que estaban siguiendo algunos equipos desafortunadamente tenía algunas desventajas y debido a la forma que se estructuraban esos proyectos, evidenciaban ciertos riesgos que los hacían mucho más débiles ante los problemas que se presentaban en la ejecución de esos proyectos. Precisamente en ese contexto, a principios del año 2000, a finales del año 2000, principios del año 2001, se empezó a consolidar una serie de estrategias donde lo que se buscaba era volver mucho más predecible los proyectos de desarrollo de software, pero esto como resultado de una serie de tendencias que se dieron en el mundo en diferentes áreas. Por ejemplo, una de estas grandes influenciadores fue todo el tema del Lean, una serie de prácticas que se desarrollaron en Japón más hacia otro tipo de proyectos, pero que influenciaron muchísimo la forma en que yo puedo brindarle un control a mi equipo y obviamente lograr con una serie de prácticas que mejore el resultado de mis proyectos. Como les decía, esto se consolidó a lo largo del tiempo en algo que se llama el Manifiesto Ágil, que es básicamente una definición que hicieron un grupo de entusiastas en todo el tema de metodologías, donde se definen una serie de valores que deben seguir los métodos que buscan brindarle un valor muy fuerte a los proyectos y a las organizaciones, y donde se busca cambiar un poco el paradigma mediante la cual se venían ejecutando los proyectos. Este manifiesto básicamente define cuatro valores. Cada uno de esos valores lo que busca es principalmente definir como un conjunto básico de elementos que yo debo tener en cuenta, o lo que se llaman en inglés un mindset, de el comportamiento que tengo que seguir a lo largo de la ejecución de mis proyectos, y que desafortunadamente, pues las personas que han empezado a trabajar con todo este tema de métodos y aproximaciones ágiles, pues han entendido en algunos casos de una manera incorrecta. Esos cuatro valores, digamos que lo que buscan es saber o poder identificar en qué es lo que tengo que darle mayor prioridad dentro del trabajo diario que yo hago para poder efectivamente brindarle el valor dentro de mi proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá están los cuatro valores en esas cajas y están divididos en dos grandes áreas. Básicamente lo que se busca es que yo le dé una prioridad más alta a lo que está en la parte de arriba que a lo que está en la parte de abajo, pero no porque lo de abajo no sea importante, sino sencillamente porque en la medida que yo le dé prioridad a las características o a los aspectos que están en la parte de arriba, pues voy a poder entregar un valor de una manera mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, en el manifiesto ágil se habla de que es más importante darle una prioridad a los individuos y a la interacción, a la relación que tienen esas personas dentro del equipo, que a los procesos y herramientas. Esto es bien importante y esto, digamos que lo que busca es precisamente mejorar el modelo de comunicación que hay dentro del equipo y donde yo encuentro mayor valor dentro del proyecto en la medida en que yo puedo comunicarme frente a frente o más rápidamente con los diferentes miembros de mi equipo, en lugar de tener que seguir, por ejemplo, un proceso muy formal donde para poder solicitar algo o para poder llegar a un resultado específico tengo que seguir una cadena de acciones que de una manera u otra pueden que me aseguren un aspecto de calidad, pero puede deteriorar algunos aspectos como, por ejemplo, la velocidad a la que yo puedo realizar ciertas acciones. Hay otros como, otro valor importante, por ejemplo, que es el de que realmente lo que importa dentro del proyecto es el valor que yo le entrego a la organización y eso se ve reflejado en el software que yo estoy creando. En la medida en que yo entregue un software operando, en la medida que haya algo concreto, tangible, que la organización pueda utilizar, pues obviamente va a haber una visibilidad acerca de lo que yo estoy haciendo y del valor que está recibiendo realmente la organización. Eso no significa que yo no tenga que hacer documentación o que no tenga que dedicarle tiempo a procesos como el tema de arquitectura o a otros elementos como el tema de pruebas, sino que el enfoque que se le debe dar a todos esos flujos está precisamente orientado a pensar en que el objetivo final es el software funcionando, más allá de que si logré estructurar, por ejemplo, un documento de 800 páginas con toda la definición arquitectónica. Obviamente es importante tener esa definición arquitectónica y tiene que estar plasmada en algún momento para que mi equipo pueda entender esa definición. Pero lo importante no es el documento, sino el artefacto como tal, el contenido, la información que está dentro de ese tipo de artefactos. El otro valor sobre el que recalcan todos los métodos ágiles que se acogen al manifiesto ágil es el tema de cómo se involucra el cliente dentro de mis proyectos. Lo que se busca realmente dentro de este tipo de aproximaciones es que el cliente sea un miembro más del proyecto. Muchas veces pasa en las organizaciones que definimos el concepto de sponsor o definimos el concepto de stakeholder, pero esas personas quedan aisladas por allá en un espacio totalmente remoto y quedan primero muy lejos de mi equipo de trabajo, o sea, son difíciles de acceder, tengo que establecer mecanismos de comunicación complicados para acceder a ese tipo de personas y adicionalmente el tema de compromiso y responsabilidad sobre el proyecto no se da de la misma manera dentro de todos los participantes. Entonces, normalmente, cuando se habla, por ejemplo, que un proyecto fracasa es porque el equipo de desarrollo no hizo su trabajo, mientras que en realidad si nosotros logramos involucrar a esas personas como parte de nuestro equipo, pues obviamente vamos a lograr que ellos estén metiendo el hombro, estén mano a mano trabajando con nosotros y la responsabilidad de que esto salga sea compartida. El otro tema importante dentro del manifiesto ágil es lo que se llama la adaptabilidad o la respuesta al cambio. Y ahí lo que dice básicamente este valor es que es importante responder a un cambio antes de quedarme pegado a un plan específico o a un cronograma específico. Eso lo ve uno muchísimo en las organizaciones, sobre todo en las que yo tengo que seguir el cronograma al pie de la letra y es más importante haber hecho una actividad X según el cronograma antes que realmente entregar algo funcionando. Realmente si nosotros logramos mover esa mentalidad y pensar que en un momento determinado es más importante que se pueda en un momento determinado entregar el valor necesario Y fuera de eso, que si las condiciones del proyecto, el contexto en el que estoy ejecutando ese proyecto cambia por algún motivo, yo me pueda adaptar fácilmente a ese cambio. Y esa es la realidad, desafortunadamente, en cualquier proyecto. El mundo no es estático, el mundo es muy complejo, el mundo necesita estar cambiando día a día, y a nosotros nos influencian una cantidad de factores externos que obviamente afectan la forma en que estamos ejecutando nuestro proyecto. En la medida que nosotros podamos responder más fácilmente a ese cambio, pues obviamente vamos a tener la posibilidad de entregar ese valor de una manera más adecuada y más realista con respecto a lo que está esperando la organización. Scrum, al igual que muchos otros métodos, está precisamente basado en ese tipo de valores y en los principios rectores del manifiesto ágil. Hay que entender que hay muchísimas aproximaciones con este tipo de visión. Por ejemplo, el mismo concepto de Lean para algunas áreas específicas del proyecto, temas como XP o TDD, que lo que buscan precisamente es brindar una visión de cómo debo trabajar con mi equipo de una manera muy ágil y siguiendo esos principios esos valores que hablábamos anteriormente. Pero hay algo importante que se debe entender en el caso de todos estos métodos, y es que en general ninguno de estos métodos es un proceso per se, es decir, no es una definición concreta y específica de haga primero esta actividad, después haga esta actividad, si pasa esto, haga este otro tipo de cosas. Todo el concepto de Scrum está basado más en un marco de trabajo, una serie de elementos que en el caso de Scrum están definidos en cuatro grandes áreas: los roles, los eventos o las actividades generales que se tienen que hacer, los artefactos y las reglas. Pero no es un proceso detallado, no es un proceso en el que esté especificado al detalle cada uno de los elementos del proceso, como si pasa, por ejemplo, con el Unified Process, donde hay una serie de flujos y hay una serie de roles y actividades muy detallados que yo tengo que seguir, pero que precisamente por ese nivel de especificación, ese nivel de detalle, muchas personas tienden a tratar de seguirlo al pie de la letra, y en la ejecución de los proyectos, pues obviamente se encuentran problemas bastante importantes. La idea de este marco de trabajo de procesos es precisamente poder construir o poder entregar productos complejos. Eso es algo importante. Esto no está orientado hacia un tipo específico de proyectos. Eso puede abarcar desde un proyecto muy pequeño hasta proyectos bastante grandes. Y precisamente lo que busca es que durante la ejecución de esos proyectos yo me ciña a los valores que hablábamos anteriormente, pero también tenga tres elementos importantes durante la ejecución. El primero es el tema de transparencia, que yo pueda visualizar fácilmente todo lo que está pasando dentro del proyecto y la forma en que de una forma u otra los procesos son visibles a cada uno de los responsables o a cada uno de los interesados dentro del proyecto. Está todo el tema de la posibilidad de inspeccionar o de hacerle seguimiento cercano a cada uno de los artefactos que yo tengo dentro de Scrum, de tal forma que todos los participantes puedan detectar aspectos que no son deseables dentro del proyecto o que pueden representar algún riesgo importante dentro del proyecto. Y finalmente el tema de adaptabilidad, que es la posibilidad de detectar esos cambios y poder en un momento determinado modificar lo que yo estoy ejecutando o la forma en que estoy haciendo las cosas para solucionar los problemas que voy detectando. Como les digo, este tema de Scrum inició alrededor de los 90. Hay dos grandes padres de este marco de trabajo, Kenneth Bauer y Jeff Sutherland, que pues en conjunto con otras personas estructuraron la base de esto, pero pues ellos son los que estructuraron las reglas y el modelo o el marco de trabajo en general. Y básicamente lo que ellos quieren es definir una serie de prácticas que se pueden seguir dentro de los proyectos que me permiten entregar ese software funcional, pero a través de una serie de ciclos en el tiempo. Es decir, yo organizo mi trabajo en espacios de tiempo concretos que siguen el mismo concepto de las iteraciones, pero están llamados o acá se conocen como sprints. Dentro de esos sprints lo que se busca es poder desarrollar el valor que nosotros queremos entregar a la organización, lo que le vamos a dar de ganancia a la organización, y básicamente eso se hace a través de la definición de esos elementos o esos aspectos o esas necesidades que se tienen que entregar a la organización a través de una lista priorizada que pues en el caso de Scrum se llama un Product Backlog. En el caso de los roles, lo que define Scrum es un equipo, lo que se conoce como el equipo de Scrum, que está en realidad compuesto por tres grandes roles. Algo que se llama el Product Owner o el dueño del producto. Algo que se llama el equipo de desarrollo, que no es una sola persona, pueden ser varias personas. Y alguien que se conoce como el Scrum Master. Cada uno de ellos tiene diferentes responsabilidades, pero tal vez lo más importante que hay que entender a nivel de los roles es que cada uno de ellos en realidad es un equipo de pares. Eso quiere decir que no hay una jerarquía, no hay una estructura donde haya un líder, un jefe, alguien que tenga una incidencia sobre la organización del equipo, sino en realidad lo que se busca acá es que todo el equipo Scrum esté al mismo nivel y todos interactúen brindándole servicios o prestándole tareas a cada uno de los miembros y pues obviamente entregando el valor necesario dentro del proyecto. Cada uno tiene ciertas responsabilidades, obviamente esas responsabilidades se dan a medida que yo voy ejecutando el proyecto y lo que me permiten de una forma u otra es entender cuál es mi papel dentro del proyecto. Por ejemplo, el dueño del producto, el Product Owner, es el responsable de que lo que estemos entregando le dé el máximo valor a la organización. Que en un momento determinado yo le entregue lo que realmente necesita la organización ante el reto que me encomendaron y obviamente poder lograr que el equipo de desarrollo fluya de una manera constante orientada hacia ese valor que yo estoy buscando dentro de la organización. Precisamente eso se hace a través de, entre otros elementos, a través de ese Product Backlog, en el que vamos a ver que él expresa la manera en que yo tengo que entregar ese valor y la forma en cómo ese valor se va a ejecutar una y otra vez dentro del proyecto. Está el equipo de desarrollo. Ah, bueno, algo importante de ese Product Owner es que es una sola persona. Eso es un aspecto bien importante entre las organizaciones. Más adelante, digamos, vamos a discutir varios aspectos, pero algo interesante del tema de Scrum es que Scrum no es algo que sea para todas las organizaciones ni que se pueda adoptar de la noche a la mañana. Hay que pensar en una serie de cambios culturales dentro de la organización que son realizables. Eso quiere decir que, a pesar de que no es para todos, es sencillamente porque puede que haya organizaciones que no están listas a nivel cultural para asumir los aspectos de Scrum, pero que en un momento determinado yo puedo seguir algunas prácticas y definir una serie de estrategias para que mi organización se vaya preparando hacia este modelo. Pero precisamente el tema del Product Owner es uno de los aspectos que dentro de las organizaciones cuesta muchísimo porque es poder darle a una persona la voz líder acerca de cómo se va a conceptualizar el producto con relación a ese valor que estoy entregando. Y eso, digamos, que en algunas organizaciones cuesta muchísimo. Incluso muchas organizaciones tratan de volver esto más un comité o un conjunto de personas detrás de esto. Y en ese tipo de escenarios empieza a quitarle valor a la propuesta inicial de Scrum. El otro rol que existe dentro de Scrum es lo que se llama el equipo, o en algunos casos el equipo de desarrollo. En general el término es utilizado de ambas formas. Y es básicamente las personas que hacen el trabajo. No es, acá no se distingue entre un arquitecto, no se distingue entre un rol de tester, no se distingue entre un rol de la persona que hace la construcción del código, del que lo documenta como tal. No, es un equipo. es el equipo que se encarga de hacer el trabajo necesario para que yo pueda tener algo que la organización puede potencialmente utilizar, o sea, algo que está probablemente listo para utilizar al finalizar cada uno de esos ciclos de trabajo o cada uno de esos sprints. Entonces, hay varios aspectos importantes y es que el equipo internamente es totalmente autoorganizado, no existe un líder dentro del equipo, no existe alguien que mande a uno u otro, sino que todo el equipo se organiza de tal forma que yo tengo la posibilidad de definir el trabajo y quién va a hacer el trabajo sin necesidad de tener un líder o una cabeza específica dentro de ese conjunto de personas. Finalmente está el Scrum Master. El Scrum Master es básicamente la persona habilitadora de todo el proceso dentro de Scrum. Lo que permite Scrum, digamos, con esta persona es tener a alguien que esté encargado de resolver todas esas dudas acerca de las prácticas propias de Scrum, acerca de cómo tengo que interconectar, por ejemplo, el equipo de Scrum con el resto de la organización, cómo tengo que seguir cada una de las reglas y cada una de las prácticas que se definieron, y él interactúa con cada uno de los diferentes actores dentro de Scrum, con el Product Owner, con el equipo como tal y la organización o el cliente, según sea el caso de lo que estoy trabajando. Otro aspecto importante de Scrum es lo que se conocen como los eventos. Básicamente, los eventos es un conjunto de actividades. En este caso, se definen actividades a un nivel muy alto, en la arquitectura a un nivel por encima de la actividad de nivel 3, donde básicamente lo que yo defino es un espacio de tiempo, lo que se llama un time box, en el que se tiene que hacer una actividad concreta dentro del proyecto o un conjunto de actividades concretas. Básicamente lo que define Scrum son cuatro tipos de eventos. Algo que se llama el Sprint Planning Meeting o la planeación, la reunión de planeación de un sprint. El Daily Scrum, que es básicamente una reunión que se realiza a diario para poder verificar cómo se está comportando, autoverificar cómo se está comportando el equipo de manera diaria. El Sprint Review y el Sprint Retrospective, que son básicamente los mecanismos con los cuales yo puedo evaluar lo que está pasando dentro de cada uno de los elementos y pues obviamente de esos ciclos de trabajo y obviamente identificar aspectos que se pueden corregir y también verificar cuál es el valor que yo le estoy entregando a la organización. Obviamente, todo esto está enmarcado dentro de un gran evento que es el sprint como tal. Cuando uno habla, digamos, del tema de Scrum, algo que escucha uno generalmente en las organizaciones que están adoptando Scrum, es que precisamente ese tema del time box, de cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada una de esas actividades, pues se vuelve una discusión y que a la hora, la verdad, pues es una discusión que no agrega mucho valor. Por ejemplo, muchas personas discuten si el Daily Scrum debe ser de 15, 30, una hora, si el sprint tiene que ser de 2 semanas o 3 semanas. En realidad, digamos que cada organización debería encontrar la forma en que se adapte más internamente cada una de esas prácticas al modelo y a la cultura interna. Recuerden que esto, como es un marco, yo lo puedo pegar a un proceso como tal dentro de mi organización mientras mantenga esas prácticas. Pero lo importante es que pues hay unos marcos de trabajo con los que yo puedo trabajar o como referencia, pero no tengo que ceñirme estrictamente a ellos. Por ejemplo, la duración de un sprint. Muchas personas dicen, no, es que un sprint tiene que ser de 2 semanas, porque más tiempo que eso se demora mucho en entregar valor a la organización, menos que eso se vuelve muy complicado la definición del trabajo. En realidad, el equipo se va ajustando y va encontrando cuál es el tamaño apropiado para cada uno de esos elementos. Por ejemplo, en el caso del sprint, tengo organizaciones que trabajan con sprints de 2 semanas y eso les parece el tiempo justo para poder hacer una planeación efectiva dentro del sprint y determinar si realmente lo que están planeando dentro de esa semana va a tener un porcentaje muy bajo de desviación para evitar en un momento determinado caer en un modelo tradicional de planeación. Todos estos elementos, digamos que se unen dentro de una serie de reglas o una serie de prácticas que yo tengo que seguir a medida que voy ejecutando mi proyecto. Pero básicamente lo que pasa dentro de un proyecto con Scrum es que se van a ver una serie de actividades específicas en el tiempo donde todo va a empezar a partir de una priorización, donde yo identifico cuál es el valor que quiero entregarle a la organización y de alguna forma u otra categorizo ese valor para poder definir a qué le tengo que dar prioridad dentro del proyecto que estoy trabajando y en un momento determinado incluso poder identificar fácilmente de todo lo que estoy haciendo qué no le va a dar un valor en particular. Entonces, básicamente cuando yo estoy ejecutando un proyecto con Scrum, lo que voy a tener es una serie de sprints. Cada uno de esos sprints van a estar gobernados por una gran priorización. Dentro de cada sprint voy a hacer una planeación. Una vez tengo hecha esa planeación, voy a ejecutar con un control automático, es decir, un control por cada uno de los miembros del equipo sobre lo que se está haciendo durante un periodo de tiempo. Al finalizar de ese periodo de tiempo, lo que se busca es tener un trabajo, un software potencialmente entregable, y se hace la presentación de ese software potencialmente entregable y posteriormente se revisa qué salió bien o qué salió mal dentro de ese sprint para poder corregir en el siguiente sprint las cosas que se puedan hacer. Básicamente, el primer concepto, como les decía, de Scrum acerca de los artefactos es el Product Backlog, que es la forma mediante la cual yo represento las necesidades que va a tener mi organización. Entonces, lo que yo voy a tener es lo que se llaman los PBI o Product Backlog Items, cada uno de los diferentes elementos que representan esas necesidades ante el cliente. Y cada uno de esos PBIs o esos Product Backlog Items van a tener una descripción en términos del negocio. Precisamente ahí es donde juega un valor importante el Product Owner, porque él es el que expresa en términos del negocio qué es lo que se quiere lograr. Y en un momento determinado, cada uno de esos elementos tiene algo que se llama los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación están muy orientados a algo que en Scrum se llama el DOD o el DOD, el Definition of Done, definir cuándo se considera realmente que una tarea o una actividad o lo que sea dentro del proyecto está hecho. Eso es, vamos a ver más adelante que eso es algo bien importante porque de manera común el equipo comparte el concepto bajo el cual algo se considera que está hecho. En el caso del Product Backlog, pues eso tiene cada uno de los PBIs, cada uno de los Product Backlog Items, tiene un criterio de aceptación mediante el cual yo puedo evaluar si realmente ese Product Backlog ya se le entregó al negocio como un valor efectivo o si tengo que hacerle algún tipo de corrección en un momento determinado. Cada uno de esos Product Backlogs se priorizan. La prioridad está pensada en términos del negocio, el valor que se le da al negocio. Sin embargo, muchas personas que practican Scrum tienden también a utilizar el tamaño que tiene la posible estimación que yo voy a tener para hacer ese PBI, ese Product Backlog Item, como un elemento para poder hacer la priorización. Y eso tiene mucho sentido porque, obviamente, si por ejemplo a mí me dicen que lo que más me da valor, por ejemplo, en la organización dentro del proyecto es, no sé, crear un data warehouse, pero crear el data warehouse me va a costar el 80% del tiempo total que tengo en el proyecto, pues muy seguramente lo voy a pensar antes de darle una prioridad tan alta. De pronto, si, por ejemplo, yo puedo crear alguna estrategia similar de BI que me vaya a dar el valor final hacia el negocio sin un costo tan alto, pues muy seguramente le voy a dar una prioridad más alta a ese tipo de requerimiento o a ese tipo de product backlog. Entonces, básicamente, cada uno de los product backlogs que items que yo tengo, cada uno de los elementos del backlog que tengo dentro de mi plan, pues básicamente van a tener una prioridad, y esa prioridad, pues lo que me va a permitir definir es qué tan rápido, qué tan qué tan rápido puedo meterlo o lo debo meter dentro de mi proyecto. Pero en realidad, digamos que ese product backlog es solamente una esperanza, es solamente la idea de lo que yo creo que voy a poder entregar como valor a la organización. No necesariamente todo lo que está dentro del product backlog se va realmente a entregar a la organización. Por alguna u otra razón dentro del proyecto, puede que alguno de esos elementos del product backlog sencillamente no logren entrar en el producto final y pues se tengan que postergar para un siguiente proyecto. Obviamente, algo que busca Scrum es minimizar esa posibilidad, pero es un elemento con el que se maneja dentro del product backlog. Veamos un poco dentro de Visual Studio y dentro de Team Foundation, que la idea es aterrizar un poco también esos conceptos dentro de la herramienta. ¿Cómo podría realmente visualizar esa especificación de ese product backlog dentro de mi aplicación? Entonces, lo que les voy a mostrar acá es una máquina virtual. Normalmente estas demostraciones las hago con Team Foundation Service, que es la versión de Team Foundation en la nube, en el cloud. Sin embargo, hoy lo voy a hacer con una máquina virtual para tener muchos más datos para que ustedes puedan visualizar lo que está pasando. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Básicamente, voy a utilizar Team Foundation Server. Team Foundation Server es el servidor de la familia de productos de Visual Studio que me permite consolidar la información de lo que está pasando en un producto, en un proyecto orientado a un producto y en el ciclo de vida de ese producto en particular. Algo interesante, digamos, de Team Foundation es que utiliza el concepto de lo que se llaman las plantillas de proceso. La plantilla de proceso es la forma con la que yo le indico al servidor, en este caso Team Foundation Server, cómo se está representando la aproximación metodológica que yo tengo. Dentro de las plantillas que están disponibles en Team Foundation, pues una de ellas es Scrum. Vamos a trabajar con la versión 2012. Esto que ven ustedes en este momento, esto que ven ustedes en este momento es Visual Studio, y este panel que está disponible acá al lado derecho es algo que se llama el Team Explorer. El Team Explorer es la herramienta o el cliente con el que yo me puedo conectar a Team Foundation. Sin embargo, dentro de Team existe un portal con el que yo puedo visualizar toda la información de lo que está pasando en mi proyecto. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es ese portal, lo que se llama el Team Web Access. Y este Team Web Access pues tiene una serie de características que se ajustan muy fácilmente a todo el tema de lo que son las aproximaciones de métodos ágiles. No significa que yo no pueda montar un proceso mucho más formal como por ejemplo RUP o el Unified Process o algo como por ejemplo un proceso basado en el marco SMMI. Yo puedo montar acá cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de metodología de acuerdo a lo que yo necesite dentro de mi organización. En este caso, como es un servidor on-premise, es un servidor que está dentro de un data center en mi organización, pues básicamente lo que puedo disponer es de un control total sobre lo que está pasando ahí. primera instancia, pues nosotros nos damos cuenta, este es el landing page o la página inicial de cada uno de los proyectos. Entonces, en este caso, estoy en un proyecto que se llama Fabric and Fiber. Esto que les estoy mostrando es una máquina virtual que ustedes pueden descargar de internet. Es una máquina que está disponible de manera gratuita para precisamente aprender y para que ustedes puedan evaluar el producto y ver cómo se comporta. Pero lo que yo puedo hacer en un momento determinado, cuando tengo un proyecto en TFS, es precisamente ver cómo estoy haciendo la planeación. Esto es un proyecto que ya tiene información para que ustedes puedan ver todas las capacidades. Pero básicamente lo que me permite en primera instancia es crear mi Product Backlog. Si se dan cuenta, en esta pantalla que estamos visualizando acá, tengo varios elementos de información bien importantes. Aquí estoy parado sobre el Product Backlog. Lo que yo puedo ver en este momento es todos los elementos que están en el Product Backlog y que en un momento determinado no se han planeado todavía para ejecutarse o para realizarse dentro de un sprint en particular. Y lo que tengo debajo de ese Product Backlog son una serie de sprints, bien sea los sprints que ya se han terminado, por ejemplo, en este caso el sprint 1 y 2 ya finalizaron, el sprint en el que me encuentro actualmente y sprints que yo he planeado hacer en un momento determinado. Por ejemplo, un escenario para el que se ajusta Scrum de una manera bien interesante es cuando la típica, la gerencia del proyecto de la organización me dice, oiga, este proyecto se tiene que entregar X fecha, el 25 de febrero del 2013. Normalmente, en un modelo de planeación tradicional, es absurdo pensar que un proyecto que arranca con una fecha específica de entrega va a poder cumplir con todo lo que se le está pidiendo. Sencillamente, yo no puedo coger de esa fecha y hacia atrás planear mi trabajo porque seguramente voy a fracasar. Lo que me permite Scrum es precisamente decir, listo, mis sprints de aquí a esa fecha, por ejemplo, si vamos a trabajar con un modelo de 3 semanas, van a ser tantos. Y sencillamente defino mi Product Backlog y a medida que voy ejecutando, pues voy metiendo en cada sprint lo que alcanzo a hacer dentro de ese sprint. Al final, como les digo, muy seguramente van a haber algunas cosas que no alcanzaron a entrar dentro del producto. Pero por el modelo de priorización, lo que entreguemos en cada uno de los sprints le va a dar un valor muy fuerte a la organización y con eso ya va a estar satisfecho las necesidades principales. Cada uno de estos elementos que están acá, yo los puedo en un momento determinado llevar a un sprint. Por ejemplo, acá tenemos un Product Backlog item que dice Service Representative can view service ticket details from the dashboard. Si yo le hago doble clic a cada uno de ellos, pues voy a ver toda la información. Entonces, por ejemplo, el criterio de aceptación, donde yo puedo colocar acá la definición de mi criterio de aceptación, la descripción. Normalmente esto está planteado en los mismos términos que un user story, que básicamente siguen una plantilla como esta, como el tipo del usuario, por ejemplo, como el administrador, yo quiero la meta que quiero lograr con este Product Backlog Item, de tal forma, y la justificación por la que se tiene que hacer ese tipo de funcionalidad dentro del sistema. Entonces, esos tres elementos me definen el racional, la base bajo la cual yo estoy definiendo en un momento determinado por qué eso le da un valor al negocio. ¿A quién le interesa? ¿Qué objetivo quiere cubrir con eso? ¿Y cuáles son las motivaciones que tiene en un momento determinado para esa necesidad en particular? Obviamente, aunque no lo vamos a ver acá, esto está, por ejemplo, se puede relacionar con todo el tema storyboards. En Visual Studio 2012 existe una herramienta de storyboarding basada en PowerPoint que es muy potente porque está orientada hacia el usuario final para que él mismo interactúe en todo el proceso de storyboarding. Yo puedo asociar, por ejemplo, los casos de prueba y las tareas que significa cada uno de estos elementos del Product Backlog. Como les decía, puedo crear mis elementos, mis criterios de aceptación y puedo utilizar un mecanismo para definir, por ejemplo, cuál es el posible esfuerzo que va a tener ese PBI. Este tema del esfuerzo es un tema que se discute entre más pragmático o entre más dogmático sea la persona que trabaja con el tema de Scrum, es uno de los temas álgidos de discusión. Básicamente lo que dice Scrum es que sin importar cómo, usted tiene que poner cuál es el esfuerzo que usted considera que va a estar relacionado con ese PBI. Pero no necesariamente tienen que ser horas, semanas, días, horas hombre o semanas hombre o lo que sea, sino que es sencillamente una medida. Normalmente los equipos que terminan utilizando Scrum terminan llevando esto a horas o a días, pero lo que dice el marco es, esto no tiene que ser una hora, una unidad de tiempo específica. Usted maneja la unidad que usted crea necesario. Incluso hay personas que o grupos que trabajan con Scrum que no definen ni siquiera una unidad de tiempo, sino un peso relativo entre cada uno de los product backlog items. Entonces, por ejemplo, algo como hacer un login, todo el mundo sabe cuánto se va a gastar hacer ese login. Entonces le ponemos una medida, por ejemplo, media, algo como un 5, 5 unidades, y a partir de ese cuantificamos el resto de los PBIs comparados con el esfuerzo que significa hacer eso que todos sabemos cuánto nos vamos a gastar. Pero, como les digo, mucha gente lo que ha adoptado como práctica en esta área es sencillamente llevar eso a un esfuerzo de tiempo específico. Si yo quiero crear un Product Backlog Item rápidamente, pues lo que puedo hacer en un momento determinado es llenar, por ejemplo, la pantalla. Por ejemplo, un Customer can submit request by mobile devices, o yo puedo crearlo como quiera. Y sencillamente, si se dan cuenta, si yo le presiono adicionar esto a esta lista, él me va creando cada uno de los elementos que yo creo como parte de mi backlog. Yo puedo reorganizar la prioridad que tienen cada uno de sus product backlog items de acuerdo a lo que necesite. Por ejemplo, si el que acabo de crear no tiene una prioridad 1, sino lo puedo bajar a una prioridad inferior. Y en un momento determinado, pues reacomodar la forma en que se está priorizando cada uno de esos elementos. Si se dan cuenta, yo no solamente puedo colocar en el caso de Visual Studio de Team Foundation Product Backlog Items, sino puedo poner también bugs, porque básicamente un bug se considera un trabajo que tengo que realizar para poder entregar el valor dentro de mi proyecto. Algo importante es que cuando yo tengo cada uno de estos Product Backlog Items, yo también los puedo planear en un momento determinado de una manera bastante fácil. Ahorita vamos a ver cómo se hace todo ese proceso, pero lo importante es que esta es la fuente de entrada con la que yo voy a definir cuáles son las necesidades, y esa fuente de entrada la va a poder visualizar todos los miembros. Cada uno de estos Product Backlog Items se pueden asignar a un responsable y Visual Studio automáticamente puede emitir una notificación a cada uno de esos responsables de ese Product Backlog Item para que esté consciente que en un momento determinado tiene que hacer ese trabajo. Bueno. Cuando yo ya tengo definido ese Product Backlog Item, pues obviamente tengo que entrar a definir el número de sprints que voy a tener y empiezo a planear el trabajo que tengo que hacer con respecto a ese conjunto de sprints. Entonces, básicamente lo que hace el equipo completo es poder hacer la definición de lo que va dentro del sprint. Para eso se utilizan dos grandes elementos. Yo voy a tener mi Product Backlog Item, que es la definición de lo que necesita hacerse en el proyecto, y voy a utilizar otro artefacto que se llama el Sprint Backlog, que es lo que efectivamente voy a intentar hacer dentro del sprint que voy a iniciar. Entonces, sencillamente lo que hace el equipo es definir cada uno de los elementos del Product Backlog Item qué esfuerzos requieren y entre ellos mismos definir quién va a ser la persona encargada de realizar este trabajo. Eso sigue una serie de reglas básicas. Si se dan cuenta que hay unas carticas en el medio, esto hace parte de una práctica muy común que se utiliza por los equipos de Scrum, que es lo que se llama el Planning Poker, que son una serie de cartas mediante las cuales yo puedo definir, por ejemplo, el esfuerzo que requiere un Product Backlog Item, de tal forma que se vuelve muy honesto y muy transparente esa estimación. ¿Cómo funciona? A cada miembro del equipo se le dan un número exacto de cartas con los mismos valores y cada uno de los miembros lo que hace es utilizar cada una de esas cartas para representar el valor que él considera que va a requerir de esfuerzo ese PBI, y en un momento determinado pues sencillamente todos hacen como un fold, todos muestran las cartas al mismo tiempo y ahí empieza una discusión bien chévere porque cada una de las personas dice, oiga, listo, usted propuso, usted dice que esto se dura 4 horas, pero usted dice que se dura 8 y habrá alguien que habrá puesto por allá 25 horas. Entonces hay que, con esto se va dando una cultura de la estimación muy certera y definiendo qué es lo que está pasando en un momento determinado dentro del equipo, pues de una manera más certera. Al final lo que va a pasar es que de todos los Product Backlog Items que yo tengo, yo escojo los que tienen mayor prioridad y que efectivamente puedo ajustar dentro del espacio de trabajo que yo tengo, en este caso el time box de mi sprint. Por ejemplo, si definí que eran 2 semanas y tengo 3 personas y cada persona trabaja 8 horas diarias, que este espacio de esfuerzo que yo he definido realmente se dé para poder terminarlo dentro de ese sprint, empiezo a hacer toda la acomodación de ese sprint y pues va a haber algunos elementos que en un momento determinado logran entrar dentro del sprint, habrán otros que no lo logran hacer y esos, cada uno de esos Product Backlog Items se van a partir en tareas concretas dentro del equipo, actividades específicas que tienen que hacer. Si ustedes se dan cuenta, un PBI es muy genérico, pero lo que yo puedo hacer en un momento determinado es hacer un work breakdown, romper ese trabajo para que sean elementos mucho más concretos que se le asignan a personas directamente dentro del equipo. De esa manera, pues lo que va a pasar en un momento determinado es que todo el trabajo llega a un nivel de detalle lo suficientemente claro para evitar ambigüedades y lo suficientemente con el grano suficiente para evitar que yo tenga escenarios en los que en un momento determinado no puedo ver algo del trabajo que se debería realizar y que obviamente si no lo veo, pues obviamente no lo puedo planear adecuadamente y voy a tener problemas en un momento determinado. He visto que hay 2 preguntas dentro del foro de la charla. Al final les voy a la resuelvo para que las podamos ir atendiendo cuando ya hayamos visto todo el contenido. En algunos casos, lo que va a pasar cuando estoy haciendo mi sprint, mi planeación del sprint, es que me voy a dar cuenta que algunos de esos elementos no van a caber por la disponibilidad de trabajo o de tiempo que tengo. Pues lo que puede hacer el equipo es sencillamente decir, listo, sencillamente eso no va dentro de este sprint, reacomodo el siguiente Product Backlog Item en la prioridad, puede caber dentro de lo que estoy planeando. Y si es así, pues sencillamente doy por terminada la planeación y con eso ya puedo arrancar mi sprint. ¿Cómo se da ese proceso de planeación dentro de Visual Studio? Entonces, básicamente, lo que va a pasar es que yo puedo utilizar esta misma herramienta, por ejemplo, el portal web, para hacer ese tipo de elementos de planeación. Algo bien interesante es que si yo tengo acá mi Product Backlog Item, yo puedo, por ejemplo, coger cada uno de los elementos que están dentro de ese Product Backlog Item, y, por ejemplo, este elemento que tengo acá es el elemento con la siguiente prioridad, lo que puedo en un momento determinado es coger cada uno de estos product backlog items y llevarlo a un sprint concreto, y con eso, si se dan cuenta, aquí actualiza ya la información sobre en qué sprint voy a realizar cada uno de esos PBIs. Dentro de cada uno de los sprints, pues yo puedo ver el detalle. Por ejemplo, esto que ven ustedes acá es la lista de los diferentes product backlog items, y algunos de esos product backlog items ya tienen tareas relacionadas. Esos product backlog items, pues obviamente, como les explicaba en la PPT, son un trabajo muy global. Es una definición de la necesidad, pero a un nivel muy global. Yo tengo que partir esa necesidad en tareas concretas que tiene que hacer mi equipo. Entonces, por ejemplo, un user story como este. Los técnicos pueden ver los tickets de servicio en Windows Phone. Pues eso se va a partir en una serie de actividades específicas, como por ejemplo, revisar el diseño de la aplicación con los técnicos, diseñar el workflow de la aplicación, crear la aplicación de Windows Phone, el cliente, enviar la aplicación al marketplace, que puede que tenga unas tareas muy diferentes a otros otros product backlog items. Por ejemplo, este, clientes con direcciones canadienses no se muestran apropiadamente. Esto, por ejemplo, es claramente más un defecto, y pues obviamente tiene una serie de tareas bien diferentes. Algo bien importante es que, si ustedes se dan cuenta, para poder definir qué tanto trabajo me va a entrar dentro de un sprint específico, pues yo tengo que definir mis sprints, qué duración van a tener, quiénes van a ser parte de ese sprint y qué disponibilidad tiene cada una de esas personas. Para eso, en Visual Studio yo puedo administrar las iteraciones. Entonces, sencillamente le puedo decir acá que a mí me interesa definir cada una de las iteraciones, y puedo definir, por ejemplo, en este caso tenemos un sprint padre, que es el release, con diferentes sprints, cada uno de los cuales yo le puedo definir en qué momento se va a convertir en el sprint actual en el que estamos trabajando, en el cual vamos a tener todo el tema de planeación, o puedo en un momento determinado modificar, por ejemplo, las fechas tanto de inicio o de fin de ese sprint para determinar la duración o el tamaño de ese sprint para mi equipo. Igualmente, dentro de cada uno de los sprints, puedo definir la capacidad. La capacidad lo que me permite es, a partir de los miembros del equipo que yo definí que iban a ser parte de este proyecto, definir para cada uno de ellos cuál es la capacidad por día. Esa capacidad por día no está en una unidad específica. Mucha gente la lleva por defecto a horas, pero no es una unidad específica. O sea, pueden ser cuartos de hora, horas, lo que ustedes crean van a estar asociados. Y sencillamente yo le puedo decir a cada una de esas personas qué capacidad tiene, cuántos días va a estar libre. Por ejemplo, decirle, esta persona tiene que estar en otro proyecto de tal fecha, entonces en esos días no puedo utilizar la capacidad que tiene esa persona dentro de mi equipo, de tal forma que con esa información, y dependiendo de lo que yo vaya registrando en cada una de mis tareas, donde yo voy a definir el trabajo que tengo que hacer en un momento determinado dentro de mi proyecto, pues lo que voy a poder definir es cómo se encuentra mi equipo, por ejemplo, en un momento determinado respecto al trabajo que va a tener en ese sprint. Entonces, con esto yo puedo evaluar fácilmente si yo ya estoy cubriendo la capacidad, si ya le estoy asignando el suficiente trabajo a mi equipo, o si todavía tengo espacio para poder trabajar dentro de ese equipo. Si se dan cuenta, esto que me estaba mostrando acá es básicamente tanto para el equipo o como por actividad o por persona, de la capacidad que tiene esa persona, qué tanto trabajo se está alocando y si vamos a poder cumplir o no esa meta, y adicionalmente poder ver la asignación con respecto al avance que se está dando. Entonces, por ejemplo, si nosotros damos cuenta, esta tarea que es un técnico puede utilizar, puede enviar la ubicación del GPS desde Windows Phone, tiene un trabajo restante de 12, tiene una serie de tareas que tienen un trabajo asignado, por ejemplo, de 2, de 5, de 5. Cada una de ellas tiene un responsable específico y pues sencillamente con esta serie de elementos yo puedo ver o de todo el equipo o de una actividad específica o de una persona en particular cómo se va comportando el trabajo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, ver en un momento determinado que Annie ya completó en este sprint que está en ejecución las 6 horas de trabajo que tenía. Igualmente, esto me permite visualizar una serie de elementos de los que vamos a hablar ahorita, pero que me permiten no solamente en la planeación, sino en la ejecución, ver muy fácilmente lo que está pasando dentro de mi proyecto. ¿Qué pasa durante la ejecución? Veamos cómo es el planteamiento Scrum para la ejecución. Entonces, básicamente lo que se da durante la ejecución es que cada uno de los miembros del equipo va a ejecutar las diferentes tareas que se necesitan para entregar el valor, para entregar ese PBI que se definió. Y pues lo que yo debería poder ver a nivel del equipo, como cualquier miembro del equipo, es cómo va avanzando ese trabajo en un momento determinado. Ese tema es bien importante porque lo que nos permite a nivel de equipo es saber si vamos a poder cumplir o no con nuestra meta del sprint. Y, por ejemplo, respecto a una planeación, poder ver cómo está ejecutándose el proyecto en un momento determinado y con eso poder definir si vamos a trabajar en si vamos a poder cumplir, perdón, con nuestro plan. Esto se da también muchísimo con el modelo mental de la forma en que yo hago internamente las tareas dentro de mi proyecto. Normalmente Scrum se apoya en una serie de prácticas, como por ejemplo el tema de pruebas unitarias o en general el tema Test Driven Development, ¿no? El desarrollo orientado a pruebas, el tema de diseño y evolución con el modelo iterativo incremental, iterativo por los sprints, incremental porque a medida que van pasando los sprints yo le voy añadiendo la totalidad de la funcionalidad al producto a medida que va pasando, pero eso también va muy de la mano de cómo ejecuto mis tareas internamente. En un momento les decía que algo importante dentro de Scrum es lo que se llama el DOD, el Definition of Done, que es básicamente el acuerdo común que tiene el equipo a qué significa entregar una tarea, que es el criterio de aceptación, pero a nivel de esa tarea, pero eso se da a nivel de todo lo que yo tengo dentro de Scrum. En métodos ágiles, no específicamente en Scrum, sino en general en métodos ágiles, se utiliza mucho un concepto que se llama el de Green, en Red Ring Refactor. Básicamente esto lo que busca es poder definir cómo se da el seguimiento a nivel, por ejemplo, de artefactos como los de código sobre ese Definition of Done. Entonces, normalmente pues nosotros sobre el código vamos a ejecutar un conjunto de pruebas. Ese conjunto de pruebas pues va a tener un resultado específico y esas pruebas lo que me van a dar a mí en un momento determinado es el resultado de qué tan listo está mi código para hacer parte probable de lo que voy a entregar dentro del sprint. Entonces, muy seguramente cuando arranco mi código, pues las pruebas van a fallar. A medida que voy avanzando, pues esas pruebas se van a probar y así con cada uno de los elementos de código que yo tengo definidos. Normalmente, por ejemplo, Si yo manejo un modelo de test driven development, lo primero que yo hago es definir la prueba. Entonces, cuando yo defino la prueba, pues obviamente el software no tiene implementado nada en primera instancia. En test driven development, lo que se hace, por ejemplo, es primero cumplir con el contrato del método de la unidad que estoy construyendo y después hacer la implementación. Entonces, muy seguramente cuando defino la prueba, pues no está listo el código. Cuando implemento el código y pues pasa, va a probar. Y en un momento determinado, cuando yo ya estoy completamente seguro de la funcionalidad, pues lo que puedo hacer es un proceso de mejoramiento sobre mi código para llegar a un nivel de calidad adicional. Eso, digamos que va a ser el proceso en el día a día dentro de mis proyectos. Eso, digamos, dentro de las herramientas. Un segundo, les comparto acá nuevamente la pantalla. Eso, digamos que dentro de las herramientas se va a ver reflejado a través de principalmente herramientas con las que interactúa el desarrollador, por ejemplo, todo el tema de unit testing, todo el tema de asociación de mis work items, por ejemplo, un product backlog item se ve reflejado como un elemento de trabajo o como un work item dentro de Team Foundation, y adicionalmente esos elementos de trabajo se asocian con el código. Entonces, por ejemplo, si yo hago ese tipo de prácticas dentro de un proyecto, yo puedo ver qué código está asociado con una tarea específica dentro de mi aplicación. Entonces, en un momento determinado, voy a poder tener trazabilidad dentro de cada uno de los elementos. Por ejemplo, esto es solamente una relación entre un product backlog item y una tarea, pero esta misma tarea podría tener un link, una asociación a un elemento de código, a un pedazo de código con el que se satisface esa tarea específica que yo hice en un momento determinado. Como les decía anteriormente, yo también puedo hacer seguimiento a cómo se está desempeñando mi equipo. Entonces, yo puedo, como miembro del equipo, puedo ver cuál es la línea ideal. Esta es la línea con la que Visual Studio Team Foundation Server calcula que yo debería estar despachando mis tareas. O sea que esta línea que ustedes ven acá azul, el borde de esa línea, debería estar por lo menos lo más cercano posible a esta línea negra. Y básicamente lo que me permite hacer esto es una predicción de cómo se va a comportar mi equipo. Entonces, en teoría, por ejemplo, a la fecha actual, lo que yo debería es tener solamente, por ejemplo, un trabajo restante de alrededor de 15 horas o unidades, como lo haya definido, pero en realidad, por ejemplo, ahorita estamos en 40 unidades. Entonces, obviamente, eso significa que estamos muy atrasados con respecto a nuestro plan, y es probable que para la fecha de finalización de ese sprint, si seguimos con esa tendencia, no vamos a poder completar el trabajo. Esto, digamos que es bien importante porque es lo que me permite a mí adaptarme y mirar qué tengo que corregir durante la ejecución sin necesidad de llegar al final de esa ejecución para ver qué fue lo que falló en un momento determinado dentro de mi proyecto. Y eso pues también obviamente lo puedo ver a nivel de cada una de las personas, dependiendo de la asignación que yo tenga de trabajo en un momento determinado. Ahora, al final de mi proyecto, pues muy seguramente, de mi sprint, seguramente lo que va a pasar es que contra una planeación del sprint, con este tipo de aproximaciones, muy seguramente voy a estar más cercano de lo que yo había planeado. Como estoy planeando en espacios de tiempo mucho más pequeños, es muy poco probable que yo me desfase muchísimo con respecto a ese a esa planeación. En realidad esto se da por un sencillo hecho y es que al planear periodos de tiempos pequeños, yo lo que estoy reduciendo es la incertidumbre. Tengo elementos de diseño mucho más concretos, tengo elementos de trabajo más pequeños y reducidos, y pues obviamente a medida que reduzco ese tamaño, la incertidumbre y la desviación se reducen automáticamente. Al finalizar cada uno de los sprints, lo que se hace normalmente es lo que se llama el sprint review, que lo que me permite es mostrar el valor que yo estoy entregando ante el cliente y poder visualizar ese valor ganado, ese valor entregado, que es potencialmente entregable hacia el cliente. Hay otro tema importante, digamos que se da mucho en el tema de Scrum, y es lo que se llama la retrospectiva, donde adicionalmente a ver ese valor ganado, se revisan ya los aspectos de desempeño del equipo. Recuerden que acá no hay alguien que los esté evaluando a todos, sino es todo el mundo, nos estamos autoevaluando. Y básicamente lo que se verifica en primera instancia, cómo fue mi ejecución contra la planeación, cuál fue la velocidad que yo logré, por ejemplo, en ese sprint. Este tema es bien importante porque esa velocidad lo que me permite es predecir cómo me va a comportar en el siguiente sprint. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mire, en el sprint actual logramos entregar, por ejemplo, 12 PBIs, en el sprint anterior entregamos 15 PBIs, o en el sprint 1 entregamos 13, o si quieren pueden verlo en el concepto de esas unidades de esfuerzo que yo tengo, pero lo importante es entender cómo me estoy comportando a nivel de equipo, qué tanto entregué, qué tanto estoy realizando en un momento determinado y obviamente con eso, por ejemplo, poder en un momento planear de una mejor manera lo que voy a lograr en el siguiente sprint. Igualmente, eso lo que me va a permitir en un momento determinado, por ejemplo, es cambiar la prioridad dentro de mi product backlog. El producto de un sprint review puede ser, por ejemplo, una repriorización, entendiendo de una manera mejor cómo se está comportando el producto y qué es lo que realmente al cliente le ha gustado mal, entendiendo que puede ser un cliente interno o externo, entender realmente qué le está dando valor y si, por ejemplo, hay algo que necesita reorganizarse, pues poder subirlo en un momento determinado y meterlo dentro del product backlog. En esa área, un momento acá, os voy a mostrar la máquina. En esa área, digamos, de todo lo que tiene que ver con la retrospectiva y todo lo que es la ejecución, pues adicional a estos recursos que nosotros hemos visto, hay una serie de elementos que, por ejemplo, me permiten muy fácilmente visualizar qué es lo que está pasando dentro de mi proyecto. Uno de esos elementos es este board o este dashboard, donde yo puedo ver fácilmente cuál es el trabajo que está pendiente, cuál es el trabajo que está en progreso y cuál es el trabajo que se ha finalizado. Entonces, por ejemplo, al final de de un sprint, pues lo que puedo sencillamente es cada uno de esos Sprint Backlogs Items, llevarlos al trabajo finalizado, por ejemplo, dentro de ese sprint y con eso, pues sencillamente, poder ver en un momento determinado cómo va avanzando mi proyecto y cómo se está ejecutando, cuál es el desempeño de ese proyecto en un momento determinado. Al final, digamos que utilizando esas herramientas adecuadamente, pues lo que yo puedo es habilitar algo como Scrum dentro de la organización muy fácilmente, sin necesidad de tener un costo a nivel de entrenamiento muy alto, sin necesidad de enfocarme en el tema de la herramienta como tal, sino que esto sea nada más un habilitador precisamente para que esas prácticas que son muy sencillas dentro de Scrum se puedan seguir en cualquier tipo de proyecto. Voy a abrir el espacio para preguntas. Básicamente, si ustedes quieren encontrar primero mayor información sobre esto, pues el sitio de preferencia para todo este tema de herramientas y de prácticas en la plataforma Microsoft, pues el sitio de MSDN. Ahí ustedes van a encontrar una gran cantidad de información relacionada con todo lo que tiene que ver con Team Foundation Server, con el tema de la plantilla de Scrum, para entender el detalle de cómo se manejan cada uno de estos aspectos que les mostré, pues obviamente de una manera muy a alto nivel en esta charla. Entender ese detalle, todo eso lo encuentran en MSDN, microsoft.com/msdn o www.msdn.com, cualquiera de las dos lo pueden encontrar. Ahí encuentran también, por ejemplo, la información de todo lo que es el tema de Visual Studio y cómo puedo, por ejemplo, utilizar la versión en cloud de Team Foundation. Para los que no saben, Team Foundation se puede instalar en un servidor dentro de la organización, pero también se puede utilizar en la nube. Existen unos servidores de Team Foundation que yo puedo utilizar en la nube. Y lo que es más interesante, si ustedes tienen un equipo de trabajo muy pequeño, por ejemplo, 5 personas, 4, 3 personas, para ese tipo de equipos, Microsoft brinda de manera gratuita el servicio de Team Foundation, y a diferencia de lo que pasa en otras plataformas, es algo privado, es algo que solamente ustedes van a ver y van a acceder en un momento determinado. Si quieren, los invito a seguirme en Twitter, mi cuenta es @miguelmendoza, y ustedes pueden seguir algunos posts que doy sobre este tema. Igualmente, también los invito a que aprovechen que hay actualmente una promoción. Si usted tiene una versión de Visual Studio Professional con MSDN que esté activa hacia el periodo del 1 de septiembre, y ustedes hacen la actualización a Visual Studio Premium con MSDN, les dan un 30% de descuento. Para mí, digamos, alguien que trabaja en un proyecto a nivel de herramientas de desarrollo, pues una muy buena opción es la versión Premium. Visual Studio tiene la versión Professional, encima de eso viene la Premium y posteriormente viene la Ultimate. Con la Premium se obtiene un valor muy fuerte para los proyectos de desarrollo, porque tiene herramientas pues mucho más avanzadas, sobre todo para diagnosticar problemas de desempeño, para hacer todo el tema de ciertos tipos de pruebas. Tiene una serie de capacidades, digamos, que son más avanzadas que lo que encuentra uno en Visual Studio Professional. Ahora sí, pues vamos a atender las preguntas que nos dejaron en el Q&A. Alguien que se llama Vania, o que se identifica como Vania, y dice: ¿cuánto tiempo toma corregir un sprint? ¿Y el cliente o el equipo pueden solicitar una terminación anormal de la iteración? En realidad, eso, como les decía, no piensen en tiempos fijos, piensen en el modelo en que más se ajuste a su cultura organizacional. Yo sé que hay algunos dogmáticos de Scrum que les van a decir: no, mire, eso tiene que ser exactamente 2 días, o tiene que ser una semana, o lo que sea. En realidad, esto depende de muchos factores y ninguna organización es igual a otra. En todos los proyectos uno empieza, y por ejemplo este tema de Scrum, nunca lo cojan de una vez con un proyecto grande como conejillo de indias. Empiecen con un proyecto pequeño, miren cómo se ajusta su organización, miren cómo la mentalidad de la organización cambia para adaptar este tipo de principios. Esto no es fácil en las organizaciones grandes. Nosotros hemos seguido proyectos de adopción de Scrum y el equipo internamente encuentra muchísimo valor, pero obviamente para la organización, para una estructura muy rígida de seguimiento y control, el modelo operacional de un equipo de Scrum es muy diferente. Entonces hay que seguir una serie de prácticas para poder adaptarse a él. Y respecto a si el cliente o el equipo puede solicitar una terminación anormal de la iteración, no es para nada común, no debería darse. Precisamente, como les digo, lo que se busca acá es rebajar de una manera increíble la incertidumbre de lo que está pasando. Obviamente siempre hay causas de fuerza mayor que pueden dar con ese tipo de escenarios. ¿Por qué solo se aplican metodologías tradicionales a proyectos grandes y no metodologías ágiles? En realidad esto no es cierto. Por ejemplo, métodos ágiles aplican, bueno, depende del método ágil, pero por ejemplo algo como Scrum aplica muy bien a proyectos muy grandes. Si ustedes ven, por ejemplo, grandes organizaciones en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de organizaciones del tamaño como Boeing, están adoptando todo el tema y todos los conceptos de Scrum. Algo bien interesante de Scrum es que yo puedo hacer Scrum de Scrum, lo que se llama Scrum de Scrum, que es básicamente como generar clusters de Scrum para poder crecer esto de una manera exponencial. Y esto básicamente es sencillamente el concepto de divide y vencerás. Entonces, básicamente lo que se hacen son pequeños grupos de Scrum para cubrir pequeños proyectos dentro de un proyecto más grande. Pero es exactamente igual que lo que pasa dentro de Scrum, es dividir el trabajo de tal forma que sea gestionable, que yo pueda entregar ese valor entendiendo que hay un modelo concreto de esto. Yo soy colombiano, acá en Colombia nosotros tenemos organizaciones bastante grandes, sobre todo en el sector de telecomunicaciones, que están adoptando el tema de Scrum para proyectos muy grandes. El gobierno, que generalmente los proyectos de gobierno son bastante contrarios al tema de las metodologías ágiles, últimamente también han ido dándole un reconocimiento a este tipo de aproximaciones. No es muy común, obviamente el modelo de contratación con el Estado normalmente va en contravía, digamos, del tema o el modelo ágil, pero algunas organizaciones ya están tratando de cambiar esa cultura y lo han hecho. Entonces, digamos que ese tema ha venido evolucionando también de una manera bastante amplia. Ok. Pregunta, Diego pregunta, ¿cuál es el nombre del software utilizado? En las demostraciones que les mostré, utilicé Team Foundation Server. Como les digo, esto está disponible bien sea instalándolo en los servidores en su organización, lo que se conoce como un deployment o una instalación on-premise. Y tiene versión en castellano para poder obtener una mayor facilidad de uso. Sí, Team Foundation está localizado en alrededor de 16 idiomas, entre esos español. Las plantillas de proceso también están localizadas a los idiomas, entonces es para alguien que habla castellano o español, pues es bastante fácil de aplicar. Marco pregunta, ¿el Product Owner es parte del equipo Team o solo representa la voz del cliente? Hay que entender que aquí hay dos niveles de equipo. Está lo que se llama el equipo de Scrum y el equipo, lo que normalmente en Colombia, en Latinoamérica se llama nada más el equipo. En Estados Unidos, y digamos como está definido en la guía, es el equipo de desarrollo. El Product Owner hace parte del equipo de Scrum, pero no hace parte del equipo de desarrollo o del equipo nada más. Es un miembro por aparte. Claudia pregunta, ¿qué pasaría si un sprint tardara más de 3 semanas? ¿Los demás llegarían a retrasarse o son independientes? Eso sí es importante tener en cuenta que la duración del sprint es fijo. Si yo termino el sprint, en el momento en que el sprint termina, o sea, para la fecha que tengo programado mi sprint, tengo que cerrar el sprint. Lo que puede pasar es que lo que no alcancé a completar, tengo que devolverlo al Product Backlog y de ahí volverlo a reprogramar en otro sprint. Hay un tema, digamos, que es complicado de manejar en este tipo de aproximaciones, y es que, por ejemplo, cuando yo defino el número concreto de sprints, al final, como les decía en un pedazo de la charla, puede que algunos Product Backlog Items no logren llegar al producto. Eso es normal, digamos, dentro de la ejecución de un sprint. Culturalmente, dentro de las organizaciones, al principio es muy difícil de entender, pero lo interesante de esto es que como yo estoy entregando a nivel a medida que está planteada la prioridad, pues obviamente lo que va a pasar para las personas es, o para la organización, es que ellos recibieron lo que más les importaba al principio, y obviamente al final ya están recibiendo cosas que le dan un valor específico a ciertos miembros de la organización, pero que en un momento determinado pueden vivir sin eso. Es esa famosa regla de Pareto, que muy probablemente lo que más le da el valor a la organización es solamente el 20%, pero con un proyecto tradicional yo me enfoco es en la totalidad de aspectos y muy seguramente entrego muchas cosas que ni siquiera se utilizan dentro de la organización. Bueno, con esto creo que he respondido todas las preguntas. Muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda que tengan, nuevamente mi Twitter es arroba Miguel Mendoza. Si quieren, me pueden escribir un mensaje privado o como quieran. Espero que les haya sido valiosa esta información y cualquier cosa, pues con mucho gusto estamos disponibles. Muy buen día.